135 a 134 para satisfacer la demanda de Trump de cheques de ayuda de COVID-19 de $2,000, enviando la medida a un futuro incierto en el Senado controlado por los republicanos. Trump amenazó la semana pasada con bloquear el paquete de ayuda por la pandemia y un paquete de gastos del gobierno si el Congreso no aumentaba los pagos de estímulo de $600 a $2,000 y recortaba otros gastos. Trump finalmente firmó la ley del paquete de $2.3 billones después de sostenerlo con una amenaza de veto, pero continuó exigiendo los cheques de $2,000. Los legisladores demócratas han querido durante mucho tiempo cheques de alivio por esa cantidad y utilizaron el raro punto de acuerdo con Trump para promover la propuesta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía. Con nosotros en Radio Martí le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Cuba al Día, soy Childa Arjona y los voy a estar acompañando en esta primera media hora, junto a la producción de Patricia Martínez y el ingeniero de sonido Efraín García. Las noticias más relevantes del día son, luego de varias semanas de protestas y quejas en las redes sociales, comentarios de foristas en las páginas digitales de la prensa oficial, los funcionarios del régimen anunciaron en la noche del lunes en la mesa redonda que daban marcha atrás a las tarifas anunciadas por la estatal Unión Eléctrica de Cuba, UNE. La Sociedad Panameña de Cardiología envió a las autoridades de su país una carta abierta en la que afirma que la contratación de médicos cubanos para combatir el COVID-19 vulnera las leyes exigentes en cuanto a la contratación de personal de salud en el exterior. Y algunos miembros del grupo 27N y otros opositores se reunieron el pasado lunes 28 de diciembre para entonar juntos el silbido de las 9 p.m., una iniciativa de los huelguistas del movimiento San Isidro de hacer un silbido general por la libertad de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Cubanos exiliados por todo el mundo apoyaron al movimiento San Isidro y sus demandas de justicia al régimen cubano. Organismos internacionales, el Parlamento Europeo y varias organizaciones del mundo también dieron su total apoyo a estas demandas que presentaron los del movimiento. El escritor y periodista Abu Duyana Tamayo fue uno de los 15 activistas que estuvieron plantados en San Isidro, La Habana Vieja, cuyos reclamos y el posterior asalto a su sede empujó esta ola de solidaridad dentro y fuera de la isla. Con él estuve hablando de su experiencia, de cuánto le ha aportado esta acción a su vida y de cómo ve el futuro de Cuba.
A ver, sí, te cuento. Eso fue experiencia nueva para todos nosotros. Mi manera de verlo fue algo bueno, algo fabuloso. Allí pudimos coordinarnos todos, cada uno tuvo una función, un papel. Sirvió para entendernos mejor nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que podemos hacer, medir las capacidades de cada uno para tratar de buscar en qué lugar es más útil. Había gente que yo no conocía, algunos había hablado con ellos por redes sociales, pero no los conocía en persona, y a otros los había visto de lejos en redes sociales, igual tampoco nunca había hablado con ellos. Pero nos entendimos muy bien, ahí todo era una armonía, a pesar de que hubo momentos intensos por todo lo que estábamos viviendo con este tema de la represión de la seguridad del Estado. Y por lo general la experiencia fue positiva.
La solidaridad que generó todo lo que ustedes estaban haciendo dentro del movimiento San Isidro, la solidaridad que generó la huelga de hambre, la solidaridad que generó en el mundo, que ustedes se unieran y que estuvieran pidiendo desde ese pequeño espacio libertad, libertad para Cuba, libertad en todos los sentidos, libertad de derechos humanos, de expresión, de todo, de vida, porque estaban pidiendo también el derecho a vivir en una Cuba diferente, en una Cuba democrática. Hablamos un poco de esto.
A ver, con lo con eso pasa una cosa, que es que el movimiento San Isidro, algunos grupos que existían antes, otros que han surgido después, el movimiento San Isidro lleva 2 años, han generado solidaridad en estos 2 años y un poco antes también, 2016, 2017, en torno a al Museo de la Disidencia y los Moreros de la Alcántara. Pero ahí tenemos gente como Mauri Pacheco y Chermato, que vienen de antes, de otros movimientos. Y todo esto que ha estado pasando con ellos, con nosotros, en todos estos 2 años, te puedo decir desde el 2017 con más exactitud. Todo esto ha hecho que la gente nos preste más atención, se note que está pasando algo, verdaderamente está pasando algo en Cuba. No solo la represión, sino que los cubanos están poniendo el cuerpo para hacer el cambio. Y no es que antes no se haya hecho, sino que la manera en que nosotros lo estamos haciendo, San Isidro lo está haciendo, otros activistas lo están haciendo en torno a esto, sobre todo artistas, periodistas, algunos intelectuales como Omar Arriu Quiola y su hermano Ariel Urquiola. Esto ha hecho que la gente se solidarice con nosotros desde antes. En este evento, en esta situación específica, que era algo límite, no se había llevado con jóvenes hasta esa magnitud, que en otros momentos otra gente también se han plantado, también han hecho huelga de hambre. Pero con el presidente que tenemos nosotros no somos opositores como tal, que somos disidentes, ¿no? Que somos activistas que queremos la libertad de Cuba, el respeto a los derechos humanos. Todo esto que el régimen lo coge presa de alguna manera, ¿no? Que no ha hecho una campaña de descrédito de nosotros, que no hay manera de probar ninguna relación de nosotros con otros opositores, como que militamos en un partido, en otro grupo. Al régimen le ha costado trabajo hacernos frente a esto. Tenemos las 40 y pico de detenciones contra Luis Bonel, detenciones arbitrarias, secuestros. Y todo eso ha hecho que la gente preste atención a lo que está pasando con estos artistas, con estos periodistas, con estos intelectuales, que solamente están pidiendo que las cosas en Cuba estén bien, que Cuba sea un país como el resto de los países, que se cumpla con la ley del comunismo, la ley que impusieron ellos, que se cumpla con los derechos humanos. Es algo que ellos pudieran hacer fácil, pero el totalitarismo no se los permite, la mafia a la que ellos pertenecen no se los permite. Y eso nos lleva a nosotros a tener que poner el cuerpo todo el tiempo, desde la resistencia pacífica, desde las acciones pacíficas, protestas pacíficas, que la gente vea que en Cuba sí está pasando algo. Que sobre todo la izquierda esa que tiene idolatrada la mal llamada revolución de los Castro, el régimen de los Castro, revolución cubana, que entienda de que no es tal la propaganda que desde aquí los medios, el aparato de propaganda del régimen, difunde, que vean que si la represión no es tanto como en Venezuela, que matan a la gente, sí está pasando algo en Cuba, y que eso lo entiendan. Eso ha llevado que gente que está deseosa de que en Cuba ocurra un cambio, hayan prestado atención a lo que nosotros estamos haciendo, y se haya generado todo este movimiento mundial, ya se puede decir con todas las palabras, que en apoyo al Movimiento San Isidro, a los que participaron de este plantón en la sede del Movimiento San Isidro, la gente se haya congregado frente a los consulados, las embajadas del régimen en diferentes países, pidiendo respeto por los derechos humanos, pero también hay gente que ya está pidiendo que Cuba pase a un sistema democrático y que la dictadura deje de existir. Y eso es fabuloso en este contexto en el que estamos, que el régimen tiene crisis política, crisis económica, llevamos como 2 años con la crisis económica esta, escasez de alimentos, más todas las sanciones internacionales, los diferentes actores sancionando la dictadura, ha llevado que el pueblo como empieza a despertar, y eso lo están proyectando sobre estos muchachos, sobre nosotros, los que participaron en la protesta por la liberación de Denis Solís, como la esperanza de que a partir de aquí puede pasar algo. Y yo creo que eso está fabuloso.
visualizaron una parte de Cuba que no se ve a diario, y eso me parece que es muy importante. También muy importante todo el apoyo que tuvieron, muchos jóvenes apoyándolos por todo el mundo. Eso es fantástico. ¿Qué sentiste cuando volviste a escuchar todas estas palabras, todo lo que estaban hablando ahí, todo lo que se estaba gestionando, todo lo que estaban pensando, lo que querían?
Estamos contra la violencia, eso lo queremos enfatizar. La lógica que nosotros queremos llevar adelante es una lógica de fraternidad, una lógica donde ensayemos esa sociedad futura que tenemos todos que construir, y esa lógica del amor es la que queremos que prime y que se enfrente a la lógica de la violencia.
Poesía por la no violencia. No nos sirve de nada el miedo en la misma medida en que no nos sirve de nada el dolor. Las cosas invariablemente van cayendo al margen de nuestras voluntades. No nos sirve el dolor de los otros y la angustia de los otros, enquistadas desde el arranque, no nos sirve. Paliamos las franquicias de la masa, lejos de la masa, y nos compadecemos.
A esta situación de inestabilidad, a esta situación de caos general nos han abocado ellos. No estamos haciendo nada indebido, esto es una propiedad privada, es la casa de un amigo, no estamos violando absolutamente ninguna ley. Ponemos poesía, ponemos arte, ponemos cívica contra la violencia. Es lo único que anteponemos a la violencia. Eso es de lo que se está tratando aquí, de que no vulneren un derecho más de un cubano que no tiene cómo defender.
En estos días la gente se ha preguntado cómo nosotros podemos estar tan felices si hay represión. Ahora mismo en la esquina tenemos represores, tenemos policías de este lado, policías del otro. Pueden venir agrediendo y dando golpes de hecho, pero nosotros nunca vamos a matar la felicidad, nunca vamos a matar el amor, nunca vamos a matar la conexión que tenemos con nosotros y que tenemos con el barrio. Tampoco estamos jugando, aquí estamos asumiendo un montón de riesgos. Vivimos una dictadura asesina que te puede matar, infestó al hermano Radier Linquiola, lo infestó de SIDA, no estamos jugando. Y estoy puesto.
Viene para acá.
Y estoy puesto. Estoy puesto.
Estamos puestos todo el mundo. Todo el mundo estamos puestos aquí.
Basta de impunidad ya.
Estamos puestos.
Al combate es correr, vaya meses, que la patria contempla orgullosa. No temáis, gloriosa, que morir por la patria es vivir. En afrenta a lo propio unir. Valiente, corre.
¡Libertad, Materi!
¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡No a la violencia!
¡No a la violencia!
Este audio yo lo viví. Y allá adentro nosotros estábamos convencidos de que estábamos haciendo algo que tiene un antes y un después. Han ocurrido muchas cosas dentro de la oposición, de los movimientos democráticos en el país, pero eso que nosotros estábamos haciendo tenía un antes y un después. Ahora mismo, yo escuchando ese audio, uno se eriza, ¿no? Que se conmueve, que se emociona. Porque verdaderamente nosotros estamos exigiendo la libertad de un joven que ha sido encarcelado arbitrariamente, que el régimen ha utilizado como una manera de escarmentar al movimiento San Isidro y a todos los que estamos en el movimiento San Isidro, como una manera de venganza hacia nosotros. Denny está pagando todo lo que nosotros hemos hecho por el respeto a los derechos humanos, por la libertad de Cuba. Ellos la tomaron con Denny porque era el nuevo, el que no es visible, el que la gente nadie conoce, y ellos han hecho algo con nosotros en este sentido, que es que todos los días se llevan a alguien, cada dos días se llevan a alguien, y llega un momento que uno se agota y piensa que eso es algo bien o que es algo normal, y dice, se lo llevaron hoy, lo van a soltar más tarde, lo van a soltar mañana. Y lo que nos pasó con Denny fue eso. Y escuchar esto, estos jóvenes que estaban allí conmigo, una especie de manifiesto, los poemas de Catherine Bisquet, la palabra de Omar, verdaderamente que conmueve. Y después lo del himno nacional, es un cierre que es lo mejor, porque el himno nacional es de todos, no es de los comunistas. Los comunistas tienen secuestrado eso, tienen secuestrado los símbolos, todo lo que es la nacionalidad, la patria, y lo han manipulado a su conveniencia. Pero verdaderamente que el himno no es de ellos, el himno es de nosotros, es de todos.
Gracias por haber estado en Cuba al Día. Un abrazo eterno desde acá, desde los que trabajamos acá en Radio Martí. Gracias y deseándoles un futuro mejor, un futuro mejor para Cuba, que es necesario ya.
Sí, quiero decir que sí. Gracias por la invitación y abrazo y tengan buen día.
También estuve conversando con el bioquímico Oscar Casanella, quien también protagonizó las acciones del movimiento San Isidro, acerca de su experiencia, cuánto le sirvió las acciones que realizaron, cuánto aprendió y cómo ve también el futuro de la isla, nos cuenta. Oscar, un placer estar hablando contigo y lamento que tengas que volvernos a contar la historia, pero queremos partir de eso, de lo que se vivió en ese momento. Ustedes marcaron un antes y un después, indudablemente en Cuba y en el exterior. Las muestras de solidaridad con ustedes han sido enormes y queremos que, bueno, que nos cuentes esa experiencia, todo lo que viviste, qué significó para ti, qué significó para Oscar Casanella estar con estos muchachos, con todas estas personas durante tantos días exigiendo libertades, exigiendo derechos. Quiero que me hables un poquito de esto.
Bueno, a ver, la experiencia sí, es única. Yo creo que ha sido una, digamos, un incidente o una acción prolongada en el tiempo, porque las otras veces que habíamos hecho algún tipo de protesta había sido en el día, a lo sumo estábamos 24 horas detenidos en calabozo. En este caso fueron unos días, fueron a ver, como 8 días que yo estuve y ellos estuvieron en total unos 10 días, digamos, de estrés sostenido y interactuando, compartiendo, ¿no? Entonces, esa convivencia fue enriquecedora porque nos conocimos mejor, te cambiamos más, pero bueno, también digamos psicológicamente fue mucho más fuerte porque era, le digo, fue un estrés sostenido y sufrimos distintos tipos de asedio, desde lo físico y tangible como el ataque químico y el ataque del hombre que nos rompió la puerta y que agredió a Luis Manuel, le tiró una botella y le rompió la cabeza, hasta el psicológico, que era el que utilizaban a los vecinos. Los vecinos, sin saberlo, estaban siendo manipulados y nos hacían llegar pues mensajes falsos y intimidaciones y amenazas de que no iban a hacer esto o lo otro. Entonces, pues sí, por una parte fue muy positivo porque nos conocimos mejor todos los que estábamos allá adentro, interactuamos, intercambiamos más. Y por otra parte, bueno, pues el costo psicológico fue mayor, y eso es lo negativo, ¿no? Fueron muchos días de estrés. El estrés físico también de los que estábamos en huelga, yo estuve 6 días y 6 horas sin ingerir alimento, y otros estuvieron incluso en huelga de hambre y de sed. O sea, tampoco estaban tomando agua. Y bajo esas condiciones de estrés psicológico. Nosotros allá adentro, como estábamos un poco aislados, yo llegué, como muchos, a la sede el lunes 16 de noviembre, y entonces al otro día ya yo no tenía comunicación. Y eso hizo que no supiéramos el grado de solidaridad y las dimensiones del efecto de lo que estábamos haciendo en otras personas.
Queremos que les dé un mensaje a los cubanos que te están escuchando acá ahora por Radio Martí, por Cuba al Día, un mensaje de lo que ustedes quieren, de lo que tú quieres para Cuba, para el próximo año 2021.
Bueno, lo que yo quiero es lo que está ocurriendo, lo que pasa es que yo lo deseo, digamos, con mayor velocidad. Yo lo que quisiera es, primero, que el pueblo cubano pierda el miedo y no exija sus derechos, los derechos humanos, no, que no lo exija, no, es que los ejerza a pesar de la intimidación y de la represión. Y eso está ocurriendo ya, no en las dimensiones de la velocidad que me gustaría a mí, pero lo que ocurrió el 27 de noviembre me llena muchísimo de esperanza, ¿no? O sea, que no somos tan pocas personas las que estamos despertando y las que estamos ejerciendo nuestros derechos. Entonces lo que yo deseo es que ese despertar y que esa sociedad civil, ese pueblo, ejerza sus derechos. Y ahora más que nunca, porque este año que viene, pues las condiciones que vamos a estar van a ser aún peores que las actuales, después de este reordenamiento, por esto que le llaman reordenamiento, que no es otra cosa que un paquete económico para evitar la caída de la dictadura. Es un paquete que lo que busca es sacarle más dinero al pueblo y al exilio cubano, porque van a obligar a los cubanos a pedir más remesas. Antes de que, porque la dictadura está haciendo cualquier cosa para no dar libertades económicas, porque ellos saben que en Cuba no se puede aplicar un modelo como el chino y el vietnamita. Nada, espero que despierte todo el pueblo y la sociedad cubana. Ojalá sea el año definitivo en que obliguemos a la dictadura a iniciar una transición que sea, y ojalá sea pacífica. Pero lo que sí no puede ocurrir es que la situación siga tal y como está. Yo creo que no puede ser.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un abrazo enorme para ti y para tu familia, y cuídate mucho.
Muchas gracias a ustedes. Cualquier cuestión, cualquier otra cosa, pues aquí me tienen, y creo que ustedes son valiosos para amplificar la voz de nosotros que estamos aquí adentro, ¿no?
Muchísimas gracias, cuídate. Así vamos terminando esta primera media hora del programa Cuba al Día. Soy Exilda Arjona, fue un placer acompañarlos durante este tiempo, también junto a Patricia Martínez en la producción y edición y en el sonido de Efraín García.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité y voy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ahí y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándole lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
¡Ya llegó!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlos Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, ya concluyendo el 2020, un año duro a nivel mundial, más duro aún para los cubanos, porque sumado al COVID, a la situación de restricciones que hemos sufrido en sociedades libres, pues Cuba cumple también el día primero 62 años de castrismo, de dictadura, inmersos en una situación política, social, socioeconómica bien delicada. Y de eso vamos a hablar en breve con nuestros próximos invitados para seguir analizando pues la temática nacional, cómo cierra el año en Cuba y las expectativas para el ya al doblar la esquina 2021 en nuestro espacio. Eso es lo que nos proponemos y lo que vamos a hacer ahora en este segundo segmento, nuestro último programa antes de las Navidades acá en vivo en Radio Martí para beneficio de todos los cubanos en la tarde. Hoy nos vamos ya a la capital cubana este miércoles 23 de diciembre. El contacto allí con la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para los oyentes, para ti, para la producción del programa.
Bueno, estamos a día de despedir el año viejo y darle la bienvenida al 2021, que creo que universalmente todo el mundo quiere dejar atrás en el calendario este 2020, que ha sido una pesadilla para todas las sociedades del mundo con el COVID, las restricciones. Pero en Cuba, esta pesadilla lo que se ha aumentado, porque hay una dictadura que también el día 1 de enero cumple 62 años, dirigida por un grupo de militares octogenarios que no acaban de apartarse de la necesidad que tiene Cuba de un nuevo comienzo. Marta Beatriz, hoy en este aquí en este espacio hemos hecho un recorrido de oriente a occidente. Son colas enormes para conseguir en algunos casos donde lo hay una librita de carne de cerdo, muchas veces en mal estado por falta de refrigeración, por la libreta de racionamiento. Hay colas enormes. Hay una miseria asombrosa en el país, una expectativa que asombra del negativismo en cuanto a lo que va a ocurrir el año que viene. ¿Dónde estamos, Marta? ¿Dónde cierra Cuba? ¿Y cuáles son las expectativas que usted ve a partir del 1 de enero al doblar la esquina del 2021?
Sí, Tomás, yo creo que la dictadura debió haber hecho todo lo necesario para salir de este estancamiento. pero ellos quieren hacer ver que están haciendo transformaciones. Transformaciones que no son estructurales y que mucho menos son profundas. Esas transformaciones que necesita la economía cubana, pero también necesitan las instituciones políticas y las instituciones sociales, porque esto que existe no permite que la sociedad avance, por el contrario, hemos visto que cada vez la sociedad va más para atrás. Tú explicas que la gente está en la calle con una libra de cerdo, con carne podrida, con cola, con... Esa es la forma en la que quiere la dictadura tener a la gente, porque las tiene entretenidas. Las tiene entretenidas buscando el pan nuestro de cada día. Y mientras estén así, no van a estar pensando en más nada. Ese es el cuento de Stanley y la gallina. Dale de comer y después dale patadas, que no importa, ya vuelve de nuevo a buscar comida. O sea que esto es lo que la perspectiva que tenemos para el año 2021 es una perspectiva muy mala. Te digo con sinceridad, las cosas van a cambiar tan bruscamente que la gente se lo va a sentir muy, muy profundo. Todas aquellas promesas que hizo la piedra, en estos momentos Fidel Castro convertido en eso, en una piedra, todas esas promesas que hizo la piedra desde el cuartel Moncada, la historia me absolverá, etcétera. Todo eso ha sido una gran mentira y sencillamente lo que quieren los que están en el poder es mantenerse en el poder viviendo del pueblo de Cuba, sin permitirle al pueblo de Cuba que despierte porque lo tiene dormido. Ahora, yo te digo que el día que despierte no vamos a tener más dictadura y eso va a ocurrir en el 2021, antes de lo que la gente se imagina. Y es el mensaje que tú le puedes dar a la gente, es el mensaje de que puede ser que no tengamos una Navidad festiva, pero vamos a tener una Navidad en nuestros corazones, porque en nuestros corazones está el nacimiento de Cristo, y eso es la verdadera Navidad, esa es la verdadera Navidad del cristiano, amar desde su corazón. Por lo tanto, la dictadura está condenada a muerte, en estos momentos como nunca. Tiene la muerte llevándosela de la mano, poquito a poco, pero llegará un momento en que todo esto a pesadilla va a terminar.
Sin embargo, y esa era mi última pregunta, Marta, y te adelantaste, pero queda algo porque usted conteste. Precisamente, también a lo largo y ancho del recorrido que hemos hecho periodísticamente, hace algún tiempo, cuando tú le preguntabas a los cubanos, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Dicen, no, en este país no se puede hacer nada. Ellos los controlan todo y hay mucha represión. Le digo, Marta, con honestidad, en el día de hoy la gente no ha hablado de represión, sino ha hablado, vamos a protestar, vamos a aumentar las protestas porque ya esto es insostenible. ¿Ha habido un cambio en la mentalidad del cubano, Marta?
Exactamente. Es un cambio que viene caminando hace tiempo. Porque yo recuerdo que la gente en la parada de la guagua, para decir contra cómo se demora la guagua, miraba alrededor de sí para ver si había alguien y poderlo decir, porque tenía mucho miedo. Ese miedo de que se demora la guagua se perdió. Y llegó un momento en que la gente decía, se demora la guagua, a voz populi. Pero ahora en estos momentos, no solo dice la gente, se demora la guagua. En estos momentos la gente dice, qué irresponsable es este gobierno que no tiene ni transporte para que las personas vayan a trabajar, que las personas resuelvan los problemas sociales. Ahora, en este momento ya lo han convertido en política. Y en esta situación de la conversión en política, a esto viene acompañado la protesta de otro tipo.
Gracias, Marta. Gracias, Marta, en la capital cubana, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar seguir con nuestra ronda de invitados a esta hora de la tarde y establecer el contacto allá en Las Tunas con el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, para conocer detalles de su perspectiva y de él, de sus feligreses, cómo cierra el año, ante qué situación nos enfrentamos en este cierre de año, la represión que han sufrido ahí en las Tunas. Ahora mismo, pues, un hijo cristiano de él enfrenta al hostigamiento por su actividad contrapropista, y vamos a conocer detalles sobre lo que está pasando ahí a esta hora de la tarde, específicamente en la ciudad de las Tunas, pues, para hablar con Joel Demetrio. Eso es lo que nos proponemos y aparentemente hemos logrado la comunicación para tener detalles sobre, pues, el tema de la situación de el hostigamiento contra los líderes apostólicos cubanos, que durante todo el año, pues, han sufrido múltiples represiones, múltiples agresiones a lo largo y ancho de la isla. El año concluye. El propio Joel Demetrio, pues, llevamos más de 3 semanas tratando de hablar con él como parte de una serie de programas que queríamos hacer en el contexto del cristianismo, de la Navidad y demás, y la seguridad del Estado no se lo permitió. Así concluye el año en Cuba. Esa es la realidad que tenemos y la vamos a tener. Ya tenemos el contacto allí en Victoria de las Tunas, en el oriente cubano, con el pastor, el apóstol Joel Demetrio, también presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Pastor Demetrio, apóstol, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, gracias. Bienvenido también a usted.
Bueno, pues hablábamos que precisamente como concluye el año, precisamente en el caso suyo, nosotros llevamos casi 2 semanas tratando de poder hacer un programa con usted de cara, pues, a el cristianismo, diciembre, la Nochebuena, fin de año, y cortesía de la seguridad del Estado no hemos podido hablar porque le interrumpen sus comunicaciones. Apóstol Joel Demetrio, ¿cómo cerramos el año en medio del hostigamiento, en medio de las penurias económicas? Usted nos va a contar ahora mismo que un hijo de fe suyo cristiano está siendo hostigado por ser contrapropista. ¿Ante qué realidad cierra el año en Cuba en este 2020?
Este 2020 ha sido un año un poco crítico para la nación cubana, en especial para nosotros, porque hemos sido asediados, hemos sido perseguidos, hemos sido un poco hostigados por mantener nuestra fe y un punto de vista cristiano y humano, porque no solo tenemos nuestra fe, sino también que somos humanos y somos ciudadanos cubanos. Es decir, todo lo que atraviesa el país, todo lo que pasa en el país, tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos parte de Cuba. ¿Qué pasa? Que el gobierno cubano se ha dado la tarea de querer silenciar nuestras voces. Nos bloquean las llamadas, nos quitan los datos del internet, porque el gobierno cubano no ha tenido una solución viable para poder terminar la pandemia, y todo el mundo sabe cuántas cosas están ocurriendo en medio de tanta incertidumbre, de tanta miseria, de tanta escasez en el país en estos momentos, y aún un alza de precios de muchas cosas que no puede el cubano acceder. Por ejemplo, han subido los salarios, han subido los precios, pero cuando vamos al equitativo, es decir, que llegamos a una época de piedra, la época de piedra de Cuba, donde el fluido eléctrico y muchas cosas, nosotros mismos en la iglesia, no sabemos cómo podemos pagar la corriente tan elevada, no sabemos cómo podemos nosotros subsistir. Nosotros vivimos por fe, nosotros no somos obreros, nosotros no somos asalariados, nosotros no somos cuentapropistas, nosotros somos sacerdotes de Dios, somos apóstoles, pastores. Nosotros hemos estado atravesando también esa situación, porque somos parte del pueblo cubano. Es decir, que silenciar nuestra voz también es silenciar parte de la voz del pueblo cubano.
Ahora, pastor, como nunca antes, yo le diría, el castrismo cumple 62 años el próximo 1 de enero. Hoy, en este espacio, hemos recorrido el campo cubano desde Pinar del Río hasta Oriente, analizando con todos los miembros de la sociedad civil, con los cubanos que comparten con Radio Martí, cómo van a enfrentar la Nochebuena y la Navidad. Usted es un pastor que tiene feligreses, usted es mejor que yo y que nadie sabe el sentir del cubano. Lo que hemos notado, y tengo que compartirlo con ustedes, tristeza, desasosiego, incertidumbre hacia el futuro, hacia lo que se avecina con el ordenamiento monetario, y malestar social. ¿Existe el potencial que con las diferencias sociales que se incrementan en Cuba, se incremente el malestar social, apóstol?
Sí, el malestar social existe, Tomás. Estamos pasando por un momento triste, es un momento triste para los cubanos, un momento triste para la nación de Cuba. De hecho, nosotros estamos haciendo una encuesta y solo el 3% de los cubanos, por ejemplo, de los que radican acá cerca de nosotros, el 3% tienen este fin de año un cerdo. El año pasado todos tenían cerdos, iban a festejar la Nochebuena, iban a festejar el fin de año. Este año se elevó el precio del cerdo de la nación cubana. Una libra de cerdo ha llegado a costar la carne hasta 80 pesos, un cerdo 50 pesos. Es decir, que un cubano, para poner un cerdito como todos los años en su mesa, debe tener no menos de 10,000 pesos. ¿Y de a dónde un cubano lo va a sacar si la economía está en la situación crítica como nunca antes había estado? Ese es el malestar del pueblo. De hecho, vienen ahora los altos precios de la corriente, los altos precios de los mercados. ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde van a parar aquellos ancianos? ¿Dónde van a parar aquellos pobres que en realidad no tienen cómo sustentarse, no tienen cómo salir adelante en medio de tantas crisis? La iglesia también está atravesando la crisis, porque la iglesia cubana es parte del pueblo de Cuba. La iglesia cubana es el pueblo cubano. Aun cuando no han querido separar la iglesia de la sociedad, nosotros somos la sociedad, porque los feligreses de la iglesia son parte de la nación cubana.
Pastor, finalmente, me gustaría, si usted lo considera apropiado, para todos los cubanos que nos escuchan a esta hora, que usted le mandara un mensaje.
Bueno, mi mensaje para todos los cubanos que me escuchan en esta hora es que la iglesia cubana está orando, está pidiendo a gritos la libertad de Cuba. Queremos ser libres, queremos que lo mismo que pasó el pueblo de Israel, cuando la historia bíblica del faraón, que el faraón ponía más ladrillo, ponía más normas, aún el faraón le quitó al pueblo de Dios, le quitó la paja para quemar el ladrillo, así ha sido el comunismo. El comunismo es el faraón de la nación cubana. El comunismo ha sido el faraón cubano que ha doblegado a una nación, a un pueblo por más de 60 años a hambre, miseria, esclavitud y pobreza. Pero que tenemos a un Dios todopoderoso, que hoy clamamos y le pedimos que cese la miseria, que cese el comunismo, que el comunismo pueda abandonar y dejar la Cuba libre que necesitamos cada cubano. Ese es mi mensaje.
Las gracias al apóstol Joel Demetrio, ahí en Victoria de las Tunas. Muchas felicidades en medio de las dificultades, Dios mediante, pues nos mantendremos en contacto. Era el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, desde Victoria de las Tunas. Y vamos a concluir este programa especial de cara pues al fin de año con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjete Abascal, allí en los Palacios Pinar del Río, para que nos dé sus valoraciones de cómo cierra el año y las expectativas de lo que puede ocurrir en el ya próximo 2021 en la nación cubana. Ya tenemos el contacto allí en los Palacios, en San Diego de Baños, en los Palacios Pinar del Río, con Esteban Anjete Abascal, campesino, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes para ti y felicidades, bueno, por el fin de año que está ya próximo a llegar. Y bueno, y mis saludos para los demás campesinos del país, los campesinos independientes principalmente. Mis saludos para ellos, que bueno, que dentro de las posibilidades puedan pasar un fin de año bien, sin enfermos y sin problemas.
Bueno, hablábamos ahora, hace minutos, con un hombre de Dios, el pastor Joel Demetrio, ahí en Victoria de las Tunas, es apostólico, tiene una feligresía muy grande, y él está haciendo una encuesta. Solo el 3% de los feligreses y las personas que él conoce han logrado obtener una porción de carne de cerdo para esta Nochebuena. Un decrecimiento, según el pastor, abismal con referencia al año anterior. Tomando esto como referencia, ustedes, los campesinos cubanos, usted es el líder de la Ley de Campesinos que recientemente emitieron una nueva alerta al gobierno cubano. ¿Cómo, Esteban, cierra el año? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo ven ustedes?
El año está cerrando fatal. Fatal para el pueblo de Cuba, en términos generales. Aunque ya no se puede hablar de una Nochebuena, no se puede hablar de una Navidad en Cuba, no se puede hablar ni siquiera de un fin de año, cuando realmente históricamente, si le preguntamos a cualquiera de nuestros abuelos, dice que los más pobres que habían en Cuba siempre tenían su cerdito, tenían su comidita para fin de año. Aquí, desgraciadamente, ya ni eso se puede decir. No solo los más pobres, posiblemente clase media tampoco tengan, porque hay algunos que tienen su dinero, pero no hay productos, no hay alimentos. Hay una escasez total, una escasez tremenda. Esto ni siquiera es comparado con el periodo especial en sus momentos más cruentos. Esto está realmente de película, dantesca, quiero decirle. La situación aquí en Pinar del Río, yo estuve en estos días dando un recorrido por lugares de la provincia, llegué hasta Guane, y es todo parejo. No, antes uno pasaba por la carretera central y en la orilla de la carretera estaban los vendedores ambulantes y tenían sus kioscos, otros tenían sus carretillas, vendiendo viandas, vendiendo algunas cosas, y ni siquiera entré, me desvié, entré a la playa de Boca de Galafre en busca de algún pescado de agua salada, y lo único que vi, que no compré porque no me gusta, pero lo único que vi fueron un pescador que tenía una sardinita. No había nada más. Eso es parejo desde Guane, no seguí para Manto, pero me imagino que la situación es igual en todos los lugares. Ahora, en estos momentos en que estamos hablando, aquí en San Diego de los Baños, llegó un camión con unos ñames sacados recientemente, un puñadito de ñame, 4 o 5 sacos de ñame, unos saquitos de plátano y no sé ni qué otra cosita traía ahí encima, un camión B8 que lleva no menos 6 toneladas con ese puñadito de cosas que fue quizás lo único que se pudo alcanzar para traer a esa placita, para 3 o 4 placitas aquí en San Diego de los Baños. ¿A qué puede aspirar descargar en cada placita? Un saquito, 2 saquitos en cada placita. Entonces las personas es insuficiente, y estoy hablando de vianda, carne de cerdo es un sueño. Ya en este momento el que la puede encontrar la encuentra a 55, casi a 60 pesos la libra de carne de cerdo, que la pueden comprar aquellos que tengan dinero. Pero hay algo que yo me llamaba la atención y quería aprovechar la oportunidad que estoy hablando por acá por Radio Martín para decir algo. Para la población en general en Cuba la situación está pésima y, como dije ahorita, dantesca, pero realmente hay un sector del pueblo de Cuba que la situación se empeora. Y yo quiero que esto lo tengan en cuenta siempre desde la diáspora, porque es el grupo de opositores, el grupo de defensores de los derechos humanos, que realmente cuando para la población normal la cosa está difícil, para nosotros está 3 veces más difícil, porque en este tiempo incrementan los chequeos y no hay en estos momentos ningún solo opositor que no tenga 3 o 4 chequeos alrededor de su casa. Entonces quiere decir que para nosotros se agudiza incluso más la situación. No sé ni cómo decirte tampoco para cómo va a ser la situación para las personas ancianas, para los niños menores. Las mamás están pasando tremendo trabajo para conseguir los pocos alimentos. Los que tienen ancianitos, yo en este caso tengo una viejita de 86 años, puedo hablar con fe de lo que estoy diciendo, es bien difícil, no llegan los productos cárnicos, no llega lo que estoy hablando de la canasta básica, no llegan los productos cárnicos, ya miran la fecha que estamos, y enero, según lo que se está comentando a nivel de país y por los medios de difusión masiva, ellos mismos, el gobierno está diciendo que la situación va a agudizar más. Ahora con los incrementos de precios, que de hecho de esto trata la carta, los incrementos 300, 400 y hasta 500 pesos por encima de lo que estaba establecido anteriormente. Cualquier ciudadano, por pocos equipos eléctricos que tenga en su casa, va a pagar de 500 pesos en adelante, sin contar el agua, sin contar otros servicios que hay que pagarlos también. Esto va rumbo a una hecatombe, a una catástrofe incalculable. Y desgraciadamente el gobierno sigue con los discursos grises, con los tintes en la televisión, dando a entenderle al mundo que estamos bien. Hay una máxima por ahí, no sé quién la dijo, pero un gran pensador que dijo que cuando estés en el piso, cuando estés bien mal, dale a entender al mundo que estás ganando. Yo creo que eso es lo que están haciendo ellos, están dándole a entender al mundo que aquí todo está bien. Pero para el mundo, quiero que los que puedan escuchar este programa, se lo estoy diciendo, estoy hablando desde la base. Estamos bien mal y fatídica la situación en Cuba y principalmente aquí en Pinar del Río.
Gracias a Esteban Ajeta Abascal, directamente desde San Diego de los Baños para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa. En medio de todo lo que han escuchado y las dificultades, deseándoles lo mejor, fin de año y año nuevo a todos los cubanos en la isla. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí, saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345. Los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.